Yo creo que la idea es que no entren coches en la ciudad a lo largo. O sea, yo creo que al final se va a hacer, que es imposible también, pero bueno, a un plan almacén logístico en un punto más o menos céntrico, y de ahí pues serían bicicletas ecológicas, sería, pero la idea es que el día a día no entren ni furgonetas ni coches. A lo que es el centro-centro de la periférica, sí, pero el centro-centro es para que evitar circulación de vehículos por dentro de la ciudad.
Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Comienza la Semana Europea de la Movilidad Sostenible en Vitoria-Gasteiz, una de las 2.000 ciudades europeas en las que se va a celebrar esta cita desde hoy hasta el próximo 22 de septiembre. La capital alavesa es una ciudad, una urbe con un espacio público que favorece la movilidad activa. Hablamos de que tenemos grandes ejes peatonales, sendas urbanas, zonas verdes y con una orografía prácticamente plana, que es muy cómoda para peatones o ciclistas. Merche Guillén, egunon y bienvenida.
Egunon, Aratz. Fíjate, vamos a dar algunos datos. Unos 254.000 habitantes en la capital alavesa, 42 metros cuadrados de zona verde por habitante, 33 kilómetros de sendas urbanas, 118 kilómetros de vías ciclistas, 80 kilómetros de sendas por el anillo verde. Todo parece a favor de una movilidad sostenible y activa, pero lo cierto es que la ciudad soporta más tráfico rodado del deseable y algunos puntos y recorridos son o se han convertido en un suplicio para los miles de conductores que diariamente circulan por la ciudad.
Hemos puesto la mirada en tres puntos concretos, acompañando, Merche, lo has hecho tú, a tres personas que tienen distintas tareas en su quehacer diario. Sitúanos.
El primer recorrido lo hacemos en taxi y comienza en una zona que se ha convertido a lo largo de los últimos años en el eje de conexión este-oeste de la capital alavesa por el sur y que recientemente se ha visto modificada por la inclusión del BEI en el tráfico rodado.
Buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Aquí andamos.
Nuestra propuesta es que nos lleves con tu taxi desde Esmaltaciones San Ignacio hasta Portal de Castilla, más o menos hasta la rotonda del Olivo.
Vale.
¿Vale? Más o menos vamos a calcular el tiempo, son ahora las 8:38, vamos a ver más o menos el tiempo que nos cuesta, un poco qué problemas nos encontramos por el camino, ¿no? Porque es cierto que esta rotonda, por ejemplo, la rotonda de Esmaltaciones, ha sufrido cambios muy importantes en los últimos tiempos, ¿no? El último, pues bueno, la incorporación del BEI al mundo del tráfico rodado en esta rotonda, bueno, y en otros puntos de la ciudad, y eso, bueno, pues no sé cómo ha repercutido en el tráfico, Joseba.
Pues a ver, la verdad es que a nosotros nos ha afectado bastante porque nos encontramos con filas en que antes eran de doble, carreteras que había antes de doble sentido, y ahora pues nos han quitado uno de los carriles expresamente para lo que es el BEI. Y bueno, pues bastantes más atascos y más problemas a la hora de llegar a nuestros clientes y bueno, pues más atrasos.
Ahora la calle Iturritxu, estamos pasando por ella, velocidad máximo 30, recordemos, y bueno, tiene un tráfico fluido, no hay mucho problema en este momento. ¿Cuáles suelen ser las horas igual más críticas?
Justo donde es el horario de la entrada de los colegios, y bueno, pues ahí es donde más cisco se monta entre todos los coches que incluso van a trabajar, madres que dejan a los niños con prisa, y bueno, pues ahí es donde más cisco se monta, vamos.
¿Todos estos coches hacia dónde van? ¿Hacia la salida de Vitoria?
Eso es, digamos que van o hacia Mendizorroza. Y esto sobre todo, pues aproximadamente las 6 de la mañana, una cosa así, se suele formar mucho cisco de la gente que va a trabajar a la Mercedes, que utiliza esta carretera para coger el atajo de poder salir a la zona de la Mercedes, para tirar hacia la Mercedes. ¿Qué es lo que sucede? Que han llegado a cortar en lo que es, en el Alto de Armentia, han llegado a cortar un pequeño cruce que había, que ahí la gente se lo cogía, y ahí les fastidiaron, y ahora tienen que coger y bajar hacia la rotonda de la Antonia. Tienen que bajar hasta ahí y ya dirigirse hacia la Mercedes, y ahí pierden bastante más tiempo, y la gente se quemó mucho ahí, y han vuelto a abrir ese, digamos, esa bifurcación que hay para poder subir hacia el Alto de Armentia.
¿Es una zona esta que sueles transitar tú en el trabajo o no? ¿Por dónde te...?
Sí, bastante, por aquí solemos utilizar bastante, sobre todo yo que soy de silla de ruedas, aquí hay alguna que otra residencia, y claro, te toca pasar por aquí para recoger a gente. Y claro, cada vez que pasas por aquí tienes que contar, si quedas con los clientes, en que con un poco más de tiempo, porque te cuesta llegar al sitio, vamos.
Hemos pasado ya la calle Iturritxu, son las 8:46. Estamos llegando a la rotonda de la Antonia.
Eso es.
¿No? Que puede ser también punto conflictivo o no.
A ver, la rotonda de la Antonia no suele ser conflictivo, sino es un poco más abajo donde está el colegio, la Ikastola Armentia. Ahí, en hora punta también de dejar a los críos, pues ahí se forma también mucho cisco, pues con los papás que van dejando ahí a los niños, se forman dobles filas y al final, pues ahí se forma atasco. Ya estamos viendo que aquí todos estos coches no tenían que estar aparcados saliendo, y bueno, ya estás viendo que están marcando aquí a 50. Aquí verdaderamente, con este problemón que tenemos de los niños, aquí sí que por lo menos habría que poner a 20 por hora, por los niños que abren la puerta del coche y hay peligro.
Nada de lo que cuéntame es ajeno, ¿eh? Por eso yo cuando tengo que transitar por esa zona intento buscar vías paralelas.
Ni para ti ni para los más de 12.000 vehículos que diariamente pasan por la calle Iturritxu y alrededores. Es la estimación del Departamento Municipal de Movilidad, que dice que esta es una vía de paso, ya que el 70% de los desplazamientos no tienen ni origen ni destino en esta vía. Hemos salido del punto A a las 8:38 y 8 minutos después estamos muy cerca de nuestro destino, nos vamos acercando.
Bueno, un estudio encargado por el ayuntamiento avala que se actúe para evitar los atascos. Ya se han cambiado las prioridades en el interior de tres rotondas, se ha reabierto el Alto de Uleta y está pendiente el desdoblamiento en varios puntos, en Tanis Aguirre Bengoa, cerca de la rotonda de la Antonia, y en la calle Iturritxu antes de llegar a Esmaltaciones.
Seguimos adelante, hemos salido, como decimos, de ese punto a las 8:38, estamos muy cerca de nuestro destino. Recordemos la intersección entre Portal de Castilla, Castillo de Fontecha y Rosalía de Castro, la Rotonda del Olivo.
A ver, a mí me ha tocado vivir dos momentos, o sea, antes de la pandemia la gente pues estaba... pues bien, vamos a decirlo así, cogía bastante el taxi, se circulaba bastante bien. Ha llegado el tema de la pandemia, ha llegado el tema del BEI, y bueno, pues la gente, primeramente, peor carácter. Segundo, el tema del BEI, pues mogollón de obras, gran mayoría de las carreteras paralizadas, y bueno, pues la verdad es que mucho cabreo de la gente y de los clientes.
Uh-huh. El BEI ya se ha instaurado, ya está en marcha, todas esas obras a las que haces referencia ya están finalizadas, y ahora, ¿cuál es tu sensación?
Pues que sigue mal, vamos, que yo creo que toda la inversión que se ha puesto para el BEI ha sido una barbaridad para el servicio que da y el atraso que ocasiona a los que tienen coche particular y se quieren mover por la ciudad.
Bueno, pues hemos llegado prácticamente al destino. No ha sido tan grave, Joseba. Te esperaba yo...
Sí, sí.
¿No?
Yo también me esperaba en que íbamos a encontrarnos más, más circulación y más problema. Pero bueno, hoy precisamente ha estado la circulación bastante asequible, vamos.
Hemos hablado de estos puntos críticos, pero otros puntos, por ejemplo, para ti que puedan ser críticos a la hora de conducir diariamente.
A ver, por ejemplo, en hora punta de las 2 de la tarde, entre las 2 y 3 de la tarde, en Portal de Gamarra, en Portal de Gamarra, que cuando la gente viene de Miñano y viene por ahí, ahí también son largas, largas colas hasta llegar, digamos, a Portal de Villarreal. Es horrible, o sea, ahí hay unas colas impresionantes. Uh-huh. Y bueno, luego también destacar, por ejemplo, mucho que se queja la gente son los semáforos de, digamos, en la avenida con Beato Tomás de Zumárraga. Esos semáforos son eternos, tanto como el de Beato Tomás de Zumárraga en el BM, como el de está en plena avenida para torcer a mano izquierda, dirección hacia Beato Tomás de Zumárraga. Ese también es horrible y muy pesado, vamos. Entonces, pues hay quejas de los clientes en que el taxímetro corre y nosotros no podemos hacer nada.
Joseba, vamos a pensar en algo bueno. En cuanto al tráfico en la ciudad, va, seguro que hay.
No lo sé. La noche que es más tranquila, que hay poco tráfico. Pero últimamente la verdad es que Vitoria está siendo bastante más conflictiva que antes. O sea, mediante al tráfico es muchísimo más problemática, muchos más atascos y de todo. Y no puedo decir que tiene algo positivo respecto años atrás. No, cada vez vamos a peor, vamos, por mi parte, pensando como taxista.
Nos estamos preguntando esta mañana si es sostenible la movilidad en Vitoria. Hemos comenzado con este taxista haciendo un recorrido que va desde Esmaltaciones San Ignacio hasta la conocida como Rotonda del Oliva. El Departamento de Movilidad y Espacio Público calcula que a través de todas las soluciones que hemos estado contando, el tiempo de tránsito de este a oeste mejoraría de forma muy significativa. Es decir, bajaríamos de los 10-11 minutos aproximadamente a los 6-7. ¿Cuánto os ha costado a vosotros hacer todo ese trayecto? Del punto A al punto B.
En esta mañana tranquila en la que hemos quedado con Joseba, hemos tardado de Esmaltaciones a la Rotonda del Olivo unos 11 minutos, más o menos.
11 minutos.
Sí. Ganar espacio urbano para los peatones es uno de los objetivos principales de los planes de movilidad sostenible, punto que también contempla evidentemente la capital alavesa, que en las últimas décadas ha ido sacando del tráfico rodado principalmente del casco viejo y del centro de la ciudad. La peatonalización del eje central de la calle Dato se remonta a 1976. En 1993 se habían peatonalizado 40.000 metros cuadrados y más de 20 calles, claro, algo que ha ido en aumento. Y en este periodo, el número de coches creció un 50%. Esas peatonalizaciones no estuvieron exentas de polémica y de rechazo por parte de comerciantes, sobre todo. En la actualidad, esas calles peatonalizadas siguen acogiendo comercios y aquí entra en juego la labor de repartidores como Iñaki. Iñaki.
Muy buenas.
Bueno, has venido como un clavo. Me has dicho es 10 y 10 y no son las 10 y 10.
Es que 10, 10 y 10 porque si no, no llegamos. O sea, hay que hacer las peatonales antes de las 11.
Pues me monto, entonces.
Te montas.
Esos 10 minutos al final, te pasas de largo al final, calculándolo, ¿eh?
Explícanos dónde estamos y cuál es el recorrido que vamos a hacer.
Pues mira, ahora estamos entrando por Independencia. Me voy ahí por la calle Postas a hacer Virgen Blanca y calle Prado. Y luego vuelvo por calle Postas, que tengo también reparto, que es peatonal. Y luego, antes de las 11, intentar entrar en la calle Fueros. Y hoy he librado porque tengo Dato y San Prudencio, tengo solo tres repartos. Entonces esas dos calles las voy a hacer desde la calle Fueros para poder llegar antes de las 11.
En total, en esta hora escasa que tienes hasta las 11, ¿cuántos comercios repartes a cuántos locales?
Pues haremos ahora en total, antes de 10 a 11, pues unos 11-12 repartos tranquilamente.
¿Qué vehículo llevas?
Llevo una furgoneta carrozada, un ligero. 3.500 kilos máximo.
No eres el único que está repartiendo. Vemos aquí también en Postas, pues bueno, repartidores de para locales de hostelería, repartidores de bebidas, repartidores de fruta, paquetería. Sí. ¿Cuál es el mayor problema que te sueles tú encontrar en tu día a día?
El mayor problema, el aparcamiento, porque no respetan las cargas y descargas. Si a mí me respetaran las cargas y descargas, no me importaría hacer desde una calle, tenga que hacer tres, pero el problema es que llegas a una calle que es hasta la una y está llena de furgonetas y todas las furgonetas son las mismas, fontaneros, carpinteros, que yo también les entiendo porque aparcan ahí y están toda la mañana pues en un piso arreglando algo y ellos no mueven la furgoneta en todos los días. Entonces, al final te tienes que buscar la vida y aparcar bien, porque en el momento que aparques mal, los municipales los tenemos ahí día a día.
Llegamos a la Plaza General Loma.
Sí, que vamos a aparcar aquí.
Que hay una,
y aquí
dos,
cuatro repartos.
Y con la tuya tres. Y aquí dices que vamos a hacer
tres o cuatro repartos. Tenemos dos en la calle Prado, luego el cacho de San Antonio, que me pilla aquí bien la entrada, y luego ya nos vamos para Postas.
¿Tienes tu sitio más o menos de aparcamiento aquí?
No, no, esto también es cuestión de suerte. Ahora hay dos, pero si hay cuatro, pues tendrías que aparcar más adelante, donde, o sea, es el día a día. Aquí estamos todos de 10 a 11, es lo peor, porque todo el mundo intenta llegar para que luego las peatonales se queden libres.
¿Tú siempre trabajas en zona peatonal?
Siempre hago centro, siempre. Es una zona un poco conflictiva, pero bueno, ya llevo 26 años, que tampoco me pilla sorpresa. Ya te organizas antes de llegar al día siguiente, casi ya sabes cómo lo vas a hacer. Lo malo del centro es de 10 a 11 y media, porque te toca correr mucho, si no, no llegas. Y al final, si luego pillas las calles que puedes aparcar, las pillas llenas de furgonetas, pues a perder mucho tiempo.
Volvemos a la furgoneta para coger otra paquetería, ahora con carretilla, ¿no?
Sí, ahora con carretilla, porque ya pesan, y bueno, el 90% es con carretilla, ¿eh?
¿Vas bien de hora? ¿No llevas reloj?
No, aquí el reloj... Aquí
no,
el reloj
no necesitas.
Lo tienes calculado, más o menos. Se te pasa la mañana volando sin que te des cuenta, ¿eh?
Me decías que en estos 26 años de trabajo se ha transformado realmente el centro de la ciudad. Muchas calles se han peatonalizado, cambios de sentido, de circulación, todo eso... ¿no? Tú lo has ido viendo y padeciendo de alguna manera también.
Más impedimentos, porque hay mucho menos aparcamiento, es lo que han hecho. Quitar aparcamiento y cargas y descargas son las mismas. Entonces, al final, falta sitio. Sí que ahora, pues bueno, ahora estamos inventando la bicicleta ecológica, que vamos a repartir ahora con bicicletas también el casco viejo, para que se pueda agilizar un poco el trabajo nuestro. Porque ya con el camión, si entras, pues es más complicado. Además, en la misma Unión Europea, en el tema transporte, obliga en plan ecológico día a día, y al final tenemos que adaptarnos, pero es muy complicado. Yo, por ejemplo, el casco viejo lo llevan las bicicletas, pero en el momento que tienen tres cajas de 60x60, ya me toca ir detrás, porque claro, si le metes tres cajas ya has llenado la bicicleta. Entonces, al final, hay servicio de bicicleta, pero tengo que ir yo detrás, porque lógicamente no les entra todo en la bicicleta. Estamos peleando con los peatones todos los días, porque se enfadan encima, porque pasamos. Muchos se enfadan, como diciendo, ¿por qué pasáis por aquí? Pero si nosotros no pasamos, no suministramos las tiendas, que es una cosa de toda la vida. También es cuestión de paciencia, ¿eh? Tampoco hay que ser agobiante, porque es todos los días. Entonces, al final, si me pongo nervioso, al final, hoy, mañana, pasado, eso me va a pasar factura a mí. Y ¿sabes qué pasa también? Por ejemplo, en este horario, pues igual pasamos todos a la vez, porque es el horario que podemos. Entonces parece esto la Gran Vía. Pero es que no tenemos otro horario para pasar, porque a las 8 de la mañana aquí no viene nadie porque está todo cerrado. Poner de 8 a 11, hay ahí 2 horas de 8 a 10 que es que, bueno, pues yo me dedico a hacer particulares, el hospital, porque en tema tiendas están todas cerradas. Antes de las 10 no tienes ninguna tienda abierta. Ahora nos vamos a poner aquí, tengo un particular aquí.
Las ciudades trabajan, bueno, para que el tráfico sea más sostenible, para que la movilidad sea más sostenible, favoreciendo lo que decíamos, los espacios para los peatones, para las bicicletas. ¿Hacia dónde crees que va todo eso desde tu punto de vista?
Yo creo que la idea es que no entren coches en la ciudad a lo largo. O sea, yo creo que al final se va a hacer, que es imposible también, pero bueno, a un plan almacén logístico en un punto más o menos céntrico. Y de ahí, pues, serían bicicletas ecológicas, pero la idea es que el día a día no entren ni furgonetas ni coches. A lo que es el centro-centro de la periférica, y sí, pero el centro-centro es para evitar circulación de vehículos por dentro de la ciudad.
¿Tú todo el día con el coche, luego coges el coche tú particular?
Sí, cojo mi coche particular, pero bueno, yo entre semana de normal es solo para ir al trabajo. Luego ya el fin de semana sí cojo el coche particular, pero no vengo a Vitoria al centro.
Bueno, estás recorriendo con Iñaki la última milla, que es como la denominan en el sector del transporte, ¿no? Uh-huh. Del transporte de mercancías y concretamente en este mundo del reparto, ¿no? De paquetería. Iñaki ha mencionado cosas muy interesantes, ¿no? Como esa restricción del tráfico a motor en el centro de la ciudad.
Sí, algo que él además tiene bastante asumido como en un futuro próximo, ¿no? Y claro, con esto hablamos de esa reorganización del tejido urbano en supermanzanas. Se trata de proteger el interior de los barrios del paso de vehículos, reduciendo considerablemente la velocidad de estos vehículos, en torno a 20 o incluso 10 kilómetros por hora, y con cortes de tráfico y peatonalizaciones de algunas calzadas. El último ejemplo en Vitoria-Gasteiz lo tenemos en el barrio de Zabalgana. Y bueno, comparando la distribución modal de Vitoria-Gasteiz con otras ciudades españolas, medianas, pequeñas, destaca aquí la menor participación del coche en la movilidad obligada, que es esa que nos lleva y nos trae hacia el trabajo o hacia centros de estudio, y también un mayor protagonismo peatonal y ciclista. Aún y todo, el coche particular sigue teniendo peso en el tráfico gasteiztarra. Nos comentaba Joseba, el taxista, que las entradas y salidas de los centros escolares son horas críticas para el tráfico de la ciudad, y estos desplazamientos entran además dentro de esa movilidad obligada que hemos mencionado. Hemos querido comprobar, acercándonos a la hora de salida del Colegio Marianistas, uno de los más grandes de la capital alavesa. Hemos ido a la una del mediodía a la calle Koldo Mitxelena, paralela a Luis Sainz, y allí nos hemos encontrado a Rebeca, una madre que, como otras tantas madres y padres, utiliza el coche particular para llevar y recoger a su hijo y que espera en doble fila.
¿A qué hora has venido para coger sitio?
Salgo a las 12:30, porque depende del tráfico, pues puedo tardar 10, 20 o 30 minutos.
¿Y tu hijo sale a qué hora?
A la 1:05.
Todavía queda un rato, pero ya vemos que está toda la hilera de la calle. Esta calle es Koldo Mitxelena, ¿no?
Sí.
Toda la hilera de segunda fila llena, prácticamente.
Llena, sí. Según nos vamos yendo, pues van viniendo. Y si está lleno, pues das vueltas a la manzana.
Bueno, Rebeca, ya hemos recogido a la criatura. ¿Qué curso está haciendo?
Sexto de primaria.
¿Y hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia qué zona de la ciudad?
A Lacua, la zona de Ibaiondo.
¿Este camino tú lo haces cuántas veces al día?
8 veces, pues 4 con niño y 4 sin niño.
¿Cuál es el recorrido que sueles hacer?
Pues tengo varios. Hay veces que prefiero todo Portal de Castilla para arriba y voy por el extrarradio de Zabalgana. Hay otras veces que por Ariznabarra, pero con el BEI es un follón. Hay otras veces que tiro para la avenida, o otras veces por Ramiro Maestu, Domingo Beltrán.
Hoy vamos por la avenida. ¿Depende de la hora, depende del tiempo, de qué depende?
Depende de la hora y de cómo lo veamos. Pero la avenida, si pillas la buena combinación de semáforos, se abren bastante seguidos. Vas más despacito igual, porque vas a 40 como mucho. Entre 20 y 40, pero se abren todos seguidos.
Los taxistas nos dicen, por ejemplo, que unas de las horas críticas en el tráfico en la ciudad coinciden con las entradas y salidas de los colegios, entre otras cosas.
Sí, la peor de todas es a la primera hora de la mañana, a las 9, porque la gran mayoría de chavales entran entre 8:30 y 9:15, entonces, porque luego al mediodía igual hay menos coches, porque muchos se quedan a los hantokis o se van a casa de los abuelos que igual viven cerca, entonces no cogen los coches. Y a las tardes muchas veces también hay menos coches, porque ya muchos se quedan en extraescolares en los colegios, pero la gorda es a la mañana.
En estos 10 años, más de 10 años, dices, ¿no?
Sí.
Claro, ha cambiado este recorrido, por ejemplo, que estamos haciendo, la avenida ha cambiado, porque...
¿Qué cosas con el trazado del tranvía?
Eso, por ejemplo, ¿cómo ha influido para ti?
Pues, hombre, te aprendes cómo cambian las frecuencias de los semáforos. Pero más que nada porque hay una diferencia abismal. Hay una diferencia cuando en América Latina, si sales a las 8:25, dirección al centro, pillas 9 minutos de semáforo en rojo, porque vas perdiendo turnos de tu semáforo en verde porque viene el tranvía, y hasta que al final se te pone verde, pues has perdido tantos turnos como pasan en 9 minutos. Uh-huh. Pasas a las 8:30 y en 3 minutos pasas. Y con el BEI es un follón, porque nadie entiende el camino del BEI, se te meten en dirección contraria los coches, bueno...
Habrá quien se pregunte, Rebeca, por qué en este, en todo este tiempo de ir y venir a, al colegio, no has decidido o te has planteado coger transporte público.
Pues el transporte público, sobre todo al mediodía, no nos da tiempo a comer. Te deja 20 minutos para comer. El primer año, por no hacer las dobles filas y ser cívica, dije, lo meto al parking. Y claro, pues te acabas dejando 1.000 euros al año. Luego te planteas llevarlo en el transporte del autobús del colegio. Pero claro, como vivimos en la última parada, es que es peor que el urbano.
¿Te deja menos tiempo todavía?
Menos, porque como es el último en venir...
Se me ocurre otra, la bici, por ejemplo.
La bici con la mochila tan cargada como las llevan es impensable, porque te le destrozan la espalda. El colegio en el que teníamos más puntos para poder apuntar al niño en cuestión, pues resulta que era de, por ser antiguo alumno mi marido, entonces... ¿Cuál era? Pues Marianistas. Uh-huh. Y allí que tuvimos que ir.
Me has dicho que tu hijo está en sexto, último curso, ¿entonces?
Sí.
¿Y el año que viene vas a tener que venir?
No, cambiamos de colegio, al barrio.
Bueno, pues eso es buena noticia, ¿no? Dejarás el coche, no vas a saber qué hacer al final, sin coger el coche cada día 8 veces.
No sé, primero me preocuparé de que apruebe, porque como encima suspende y repita, corto las venas.
Si algo me ha alucinado de este último testimonio es el control absoluto que tiene de los semáforos. Se ha aprendido las frecuencias de los semáforos.
Después de más de 10 años, claro, 8 veces.
8 viajes al día es como para ello. Sí, pues sí, sí. Nos preguntamos, ¿es sostenible la movilidad en Vitoria? Aquí están los testimonios, suyas son las conclusiones. Merche Guillén, que vuelven los reportajes a Radio Vitoria. Eskerrikasko eta zorionak.
Eskerrikasko. De novo clarear, eu já não tenho sem perceber, eu começo a sonhar.